Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en las Islas Canarias. Ya sabes que en este programa nos gusta hacerle la cobra a la política y a los malos rollos y nos quedamos con historias reales, historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo y lo que nos cuentan que vamos a vivir en los próximos meses, pues apostamos por el positivismo, por la esperanza y apostamos por nuestra frase favorita, y es que la vida mola a pesar de todo eso. Por eso quiero poner la segunda calle positiva del día, hablándote de Malala, que en 2012 huyó de la guerra en Mali y que tras convertirse en boxeador profesional podría representar a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio. Aunque ahora esté feliz por esta oportunidad que se les presenta en su vida, pues la vida esta no ha sido fácil para él. Como te contaba, hace 9 años su madre le ayudó a huir del país para que encontrara un futuro mejor, le dio 10 euros y el pequeño Malala salió de casa en dirección a Senegal para terminar viviendo en Mauritania. Ahí estuvo durante un tiempo trabajando en lo que podía, hasta que un compañero le dijo una noche que ese mismo día iba a partir en patera hacia España. Claro, al principio le pareció una locura, pero viendo las pocas opciones que tenía, se animó y de ese modo terminó con 15 años viviendo en un centro de menores en Canarias. Al mismo tiempo que estudiaba, empezó a entrenar boxeo en un gimnasio con un amigo, y lo que empezó siendo una afición ha terminado convertido en su mayor reto. De momento ya ha conseguido representar a Mali en esta disciplina y ahora, si el COVID lo permite, se está preparando para el preolímpico.
Estoy deseando a ver si se acaba eso pronto o se abren los gimnasios para poder cumplir mi segundo sueño. Entonces, y voy a hacer todo lo posible para poder llegar 100% en París, que quiero, y hacer por mi país y por mi familia.
Malala sabe lo que es el sacrificio y la entrega. Sigue trabajando 8 horas al día y los ratos libres los dedica a entrenar para cumplir su sueño. Y mientras hace todo esto, siempre tiene en mente a su familia y, por supuesto, a su país de origen, Mali.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este miércoles 27 de enero de 2021, hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Un fuerte abrazo si estás pasando por un mal momento o en la cabeza tienes un montón de preocupaciones. Te aseguro que se sale, te aseguro que todo cambia y que hay esperanza. Como sabes, son varios los terremotos que han sacudido Granada en las últimas horas, por lo que estamos muy pendientes de lo que ocurre allí. Han sido hasta 6 nuevos terremotos de magnitudes de 4,3 grados en la escala de Richter, los que han hecho temblar gran parte de la comunidad andaluza durante la noche del martes y parte de la madrugada de hoy. Según los datos ofrecidos por el Instituto Geográfico Nacional, atención ponedor, porque el terremoto más importante ha sido a las 10:30 de la noche, con epicentro en Santa Fe, y ha tenido una magnitud de 4,3 grados, y atención porque tenemos registrado el cómo sonaba.
Cuando son las 10:45 de la noche del otro, un tercer terremoto, hemos visto los pajaritos cómo ha sonado, hemos visto los pajaritos cómo se han ido, qué susto.
Bueno, pues en las últimas horas se han detectado hasta 5 réplicas que se han sentido en varias localidades granadinas. En Granada no son habituales los terremotos, a pesar de que la semana pasada, en el sábado pasado, también sufrieron uno de dimensiones parecidas. De hecho, el Instituto Geográfico Nacional ha detectado desde el mes de diciembre hasta 174 temblores en toda la zona. Es verdad que muchos no se han notado por la población, pero otros muchos hay que decir que sí se notaron. Denis Carrillo tiene 24 años y es del barrio de La Chana. Así contaba en COPE esos últimos terremotos que le pillaron ni más ni menos que en casa.
Pues ya me dirás tú, que yo le traía, ya digo, fuera, a la calle.
Lo han sentido mucho, ¿no?
Hombre, si estoy en un cuarto, pues no veas, casi me... Yo ya no me lo he pensado, digo, a la calle.
¿Han salido con el primero, con el segundo, con el tercero?
Con el tercero ya ha sido.
Han empezado ya a caer cosas.
¿Se os han caído cosas de la casa?
Sí, se han caído cosas de la casa. Ya ha sido pánico.
Todo esto más el testimonio de Nacho, que nos escuchaba repartiendo prensa desde Santa Fe, que nos llamó en directo para contárnoslo hace tan solo 35 minutos, pues te lo venimos contando desde la primera hora. Así que un abrazo bien fuerte a Granada. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Y hoy además vamos a hacer algo que no suelo hacer, porque creo que en un programa de radio el protagonismo lo tiene que llevar la noticia o el oyente y nunca el presentador. Pero estos días es verdad que han sido especiales y sin darme cuenta pues estaba formando parte de lo que está ocurriendo en nuestro país y también en el resto del mundo. Y me estaba ocurriendo a mí y me estaba convirtiendo en protagonista más de lo que me gustaba, ¿no? Por eso, esto que he vivido creo que merece la pena ser contado y de ahí que en unos minutos vaya a hablaros de mi experiencia con la ayuda de Beatriz Calderón. Así que enseguida vamos a conocer un poco cómo han pasado estos días, ¿no, Bea?
Pues sí, Pulpo, han sido complicados también aquí, pensando cómo estarías y bueno, en un ratito hablamos de ello y tenemos hasta una sorpresita preparada. Pero vamos a seguir conociendo cosas en esta hora. Por ejemplo, vamos a conocer los trabajos que realizan los ponedores de calles mientras que nosotros estamos haciendo el programa. Hoy, más alto si cabe, vamos a hacer nuestra primera rueda de ponedores.
Toma ya.
Pulpo, la primera. Y
toma
así,
ya.
Y así, con la mejor música y tu testimonio en primera persona de lo que es esta tercera ola del COVID, pues poco a poco y tras Motorman tendrás que darle la del Pulpo Herrera, que creo que está desesperado ya.
Bueno,
ya está desesperado. Ha estado a punto de llamar a Nacho para que le pusiera una canción.
Bueno, ayer me dedicó el Dignity de los Deacon Blue, ¿eh?
Para que veas. Bueno,
o sea,
pues,
por favor.
Pues hoy
puntazo.
Ya por fin reencuentro.
Qué puntazo. Pues nada, luego le daremos la del Pulpo a Carlos Herrera en este día, que en cuanto al tiempo, Nacho, ¿qué podemos contar a todos los ponedores? ¿Cómo viene la jornada?
Pues hoy hay que hacer hincapié a las nieblas y a las nubes bajas. A lo largo del día se van a extender en muchos puntos del país, así que ya sabes, mucho cuidado en las carreteras. También destacamos algunas lluvias mañaneras en el norte peninsular, sobre todo en la zona del Pirineo. Y en cuanto a las temperaturas, muy buenas noticias. De cara a los próximos días se disparan hacia arriba, especialmente en el Mediterráneo y el sur de la península. Hoy ya lo notamos, por ejemplo, máximas en Valencia de hasta 24 grados y en toda la zona centro y suroeste de la península veremos los 16 grados. En manga corta prácticamente, Pulpo.
Muchísimas gracias, Nacho, que apetece también la manga corta y apetece salir un poquito a tomar vitamina D. Gracias por la información. Claro, nosotros seguimos activos con nuestro WhatsApp 662-942-605. Los ponedores tienen muchas cosas que contarnos.
Pulpo, ya era hora que vinieras. Te echamos mucho de menos, todos los ponedores. Y me alegro que estés contento y alegre. Que vaya todo bien en tu familia y todo. Juan, el panadero de Aigües.
Muchas gracias,
soy ponedor.
Buenas noches, ponedores. Saluditos desde Almería. Aquí dándolo todo en la fábrica. Una alegría oírte, Pulpo, de verdad. Nos acabas de alegrar la noche. ¡Somos ponedores!
¡Olé! Bienvenido. Bienvenido, Pulpo. Un abrazo, que te hemos echado de menos. Beatriz, perfecta, oye, la hecho fenomenal, pero también te echamos de menos, ¿eh? Un abrazo fuerte, Pulpo, de todos los ponedores.
Qué bueno.
Pulpo, muy desde Argentina, gracias. Ya estoy que me duermo porque acá son 12 y pico, pero me alegro que hayas vuelto, aunque Beatriz y el otro muchacho te reemplazaron muy bien.
Claro.
Es una alegría que estés desde Argentina, acá en la parte más austral del mundo.
Sí,
te mando un saludo.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia. Hola, ponedores, COPE España. Soy Silvia, desde Bay Harbor Island, Miami. Pulpo, bienvenido a casa. Te echábamos a faltar. Espero de todo corazón que los tuyos estén bien. Os quiero a todos.
Muchísimas gracias por tantos mensajes y tan bonitos, de verdad. En el 662-942-605 los hemos recibido. Nuestro WhatsApp, que está operativo las 24 horas del día. Mensaje que nos dejes hoy, mensaje que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
escuchas por recorriendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hay un montón de gente que nos está contando por dónde anda poniendo las calles. Javier Romero está en La Rioja, aunque él es internacional porque se dedica a hacer cocina para todo el planeta. Y nos da un abrazo. Javier Romero, mil gracias. Andrea Cauviela nos escucha desde Crevillente. O también, por ejemplo, Alfonso, que está escuchándonos ahora mismo desde Segovia. Like Orchestra, Last Train to London, gran canción para ir comenzando a conocer a tanta y tanta gente que nos ayuda con sus actividades de madrugada. Pensábamos que la madrugada tenía que ser apatía, tenía que ser tristeza, y nos damos cuenta que no, que esto es un no parar, que hay un montón de gente haciendo cosas desde un montón de sitios. Se vea, ¿cuánto tiempo podríamos estar leyendo mensajes de hoy?
Bueno, pues tendríamos que coger, yo calculo, unas 2 horas de Herrera. Pero si a las 8 arranca Herrera, la cosa va bien, ¿no?
Bueno,
no hay ningún problema.
No, él podría ceder tiempo, ya sabes que él también nos quiere arañar unas cuantas horitas para...
¿Sí?
De nuestro programa.
¿También?
¿Eh? Hombre, claro, él no se conforma con las 6 que tiene, ¿eh? con las 7 que tiene.
No se conforma, pues nada. Al final vemos, Pulpo, que venimos tú y yo aquí un ratico, ¿eh? Mira, tenemos muchos mensajes a José Luis Puyo, que dice que está en Sotillo de Ladrada, en Ávila. Anda, que no he pasado yo veranos, sí, que tenía una tía abuela, una muy casa en Sotillo de Ladrada, y íbamos a verla, y jolín, lo he pasado muy bien por esa zona. Diego Lozano, en Elche. Maribel Clemente, en Murcia. Manolín Val, en Sabiñán, en Zaragoza. Y María José Estudillo nos ha saludado desde Huévar, en Sevilla. Concha Campos dice que está en San Agustín de Guadalix, que el Pulpo ha ido mucho para allí. ¿Tú has ido mucho para allí o qué?
¿Por San Agustín de Guadalix?
Sí.
Pues te puedo decir que unos 11 años consecutivos haciendo las fiestas de
claro,
allí.
Claro,
¿eh?
Claro. Por eso te recuerda a ti, Concha. Sí. Y dice, por aquí ha estado. Julio Corrales está en Madrid. María Jesús nos manda saludos desde Vigo. Y Antonio López lo tenemos en Albacete, Pulpo. Uh-huh.
¡Qué barbaridad! Enrique Zamorano nos está escuchando desde Valladolid. Paco Leal está ahora mismo en Chiclana de la Frontera. Concretamente dice, Pulpo, estoy vigilando en Santipetri. Nos manda un saludo a todos. Jorge Barranca Sanchís, que nos escucha desde Montaverner, que él es un conductor, él está con la rosca, pero ante todo es ponedor. Uh-huh. José Manuel Matos, un abrazo enorme, nos escucha desde Coruña. Víctor Navarro, desde Cartagena. Raquel Santos está ahora mismo en Zaragoza. O nuestra Esperanza Ortega, que nos escucha desde San Fernando, en Cádiz. Y ahí están nuestros ponedores que nos ayudan día tras día a poner las calles y a que la madrugada tenga un sentido positivo, ¿verdad?
Así es. Hoy se están geolocalizando los ponedores, pero también estamos recibiendo muchos mensajes de ánimo. Pulpo, en estos días ha sido tremenda la avalancha de mensajes que nos han mandado, de verdad. Ha habido un momento que Nacho me decía, es imposible, no puedo continuar sacando tantos mensajes, no solamente en Facebook, sino también en el teléfono de WhatsApp. Siempre decimos que somos comunidad, lo que hemos formado, ¿no?, en estos 6 años que llevamos haciendo el programa, y realmente nos hemos convertido en una familia, que no se puede catalogar de otra manera. El martes pasado tú subías un vídeo descorazonador, de verdad, a Facebook, explicando el motivo por el que te era imposible ponerte al frente del programa en esos días. Y ahora hablaremos de ello, de cómo ha sido, de cómo lo has vivido, porque en COPE estamos acostumbrados a contar historias humanas y hay veces que las historias humanas nos pasan en COPE. Entonces, enseguida vamos a ir con ello, pero yo quería que tú escucharas estos mensajes que hemos recibido, cientos de mensajes, y esto es una pequeña recopilación de ellos.
Solo deciros que para Pulpo es mucho ánimo, mucha fuerza, y que le deseo de corazón que se recuperen sus padres para que puedan estar otra vez todos juntitos. Un abrazo, Pulpo.
Hola, buenos días. Soy Juan. Este mensaje es para darle mucho ánimo al Pulpo. Un fuerte abrazo y desearle que su familia se ponga bien dentro de muy prontito.
Buenos días, ponedores. Darle mucho ánimo al Pulpo y que espero que la mejoría de sus padres vaya para mejor. Un abrazo grande para todos.
Soy Ángel Antonio, de Coveña, Madrid. Mucho ánimo para el Pulpo. Un fuerte abrazo. Soy ponedor.
Pulpito, mi niño, que soy Héctor, el de Logroño. Que sepas que te tenemos todos en el corazón. Queremos darte muchos ánimos y que sepas que estamos todos contigo.
Estos son momentos que todo lo que se te pueda decir es poco. Lo único que tú siempre has estado con nosotros, hablo por mí y creo que por todos los ponedores, estamos todos contigo.
Mira, no soy una persona de muchas palabras, así que espero que notes el gran abrazo que te estoy dando.
Eres un señor, eres una gran persona, te doy todas mis fuerzas, te aprecio mucho. Soy de Vicente, el de la Puebla de Vallbona, el que te prometió que te daría tomates el año pasado. Te doy todas mis fuerzas.
Nada, que me uno con todos los ponedores para que el padre del Pulpo, a ver si sale pronto y ya esto pasa. Ánimo, Pulpo.
Yo estoy convencida de que tú vas a tener a tus papás a tu lado y que de esto vas a salir, cariño. No te mereces esto porque eres demasiado bueno con nosotros y eres una bellísima persona. Por estar todas las noches ahí haciéndonos compañía, porque eres muy, muy especial.
Espero que haya salido todo muy bien, porque hemos tenido que hacer mucho ruido ahí arriba. Somos muchos pidiéndolo. Y el primero tú. Te deseo lo mejor. Ya verás cómo va a salir todo bien.
Quiero decirte que estoy rezando mucho por tus padres. Mucho ánimo, así como tú nos transmites el ánimo todas las madrugadas, poniendo las calles, pues ahora todos los ponedores nos estamos con nuestra fuerza para ayudar a tus padres. Ánimo y un beso, Pulpo.
Siempre sacándonos una sonrisa tú todas las noches. Esta noche la sonrisa te la sacamos a ti. ¡Soy ponedor!
Carlos, si algo me apetece en esta vida, ahora mismo, estos días, es darte un gran abrazo, pero un abrazo de corazón, de sentimiento.
Ánimo, Carlos el Pulpo, sois como nuestra familia.
Desde Pamplona te mandamos, mi hija y yo, muchos ánimos, los mismos que tú nos das todas las noches. Tenemos a tus papis en oración y de esta van a salir. Somos una familia de ponedores y ahora más unidos que nunca te mandamos mucha fuerza.
Muy buenos días, Pulpo. Soy Álvaro Sáez, el Bigotitos, tu antiguo becario. Qué alegría me da escucharte otra vez de vuelta en las madrugadas poniendo las calles. Que sepas que España te necesita a tope y que todos te queremos un montón. Muchas gracias por todo, Pulpo.
Pulpo,
gracias,
te suena Álvaro. Mi voz, que Super Zaida desde Galicia te manda muchísimos ánimos y mucha fuerza. Ay, que estoy segura de que puedes con todo esto y con mucho más, así que nada, que a poner las calles a tope y que no me echéis mucho de menos. Un besito.
Hola, Pulpo, soy Oscar.
Qué genial que ya estés de vuelta imponiendo a las calles. Te mando muchos ánimos, que ya sabes que las cosas van a ir a mejor, ya están yendo a mejor, y que después de la tormenta siempre llega la calma. Y como te gusta decir a ti a los ponedores, yo soy ponedor.
Gracias, Oscar.
Bueno, todos estos mensajes, hay muchos más, pero Pulpo, queríamos que escucharas algunos, porque la verdad que han estado volcados, hemos estado todos pendientes de esa recuperación. La cosa ya va mejor, ¿verdad?
La cosa va muy bien, la cosa va bien. O sea, los rezos, la compañía, los ánimos han funcionado perfectamente, y lo que ha pasado en mi familia, lo que le ha pasado a mis padres, es lo que le ha pasado a millones de personas en todo el mundo. No somos ni más ni menos, somos la representación de una familia más que lo ha sufrido en primera persona, que no se esperaba que esto pasase, más que nada porque cuando yo bajo a ver a mis padres a Estepona, vea, mis padres estaban bien, habían dado negativo en COVID.
Madre
pero,
mía.
Pero a mí, telefónicamente hablando, yo hablo con mis padres 3 veces al día para ver cómo están, para ver cómo se encuentran, para ver qué han hecho hoy. Pues ya llevaban unos cuantos días malos, ¿no? Y no sabían qué era, habían dado negativo en COVID. Hasta que yo, el viernes 15, creo recordar...
Sí, viernes 15.
Viernes 15, después del programa, yo me acuesto, duermo mis 4 o 5 horitas, me levanto, hablo con mi madre, y mi madre no tiene voz. Mi padre llevaba 2 días sin poder hablar con él. Yo me preocupo. ¿Y qué es lo que hago? Pues me bajo, me cojo el coche y me bajo a Estepona a verles.
Claro.
Cuando yo veo a mi madre que baja a abrirme... pues la situación es muy complicada porque no era el espíritu de mi madre, no era el cuerpo de mi madre, no era la cara de mi madre. Nos abrazamos, nos pusimos a llorar, nos emocionamos porque algo estaba pasando. No era normal lo que sucedía en ese momento. Cuando subo a casa y veo a mi padre, digo, madre mía, por favor. Así que el domingo lo que hicimos es que por resumir un poco, ¿no? Por resumir, el domingo nos volvimos para Madrid para ya meternos en médicos aquí en la capital y ver qué es lo que pasa. Bueno, pues el lunes a mediodía nos vamos a un hospital, les hacen la prueba y vuelven a dar negativo. Vuelven a dar negativo por COVID.
Claro, una prueba de antígenos, ¿no? Es la que les habían hecho.
Sí, una prueba de antígenos, que ya se habían hecho pruebas durante las semanas anteriores, por aquello de los diferentes días, ¿no? Pero ellos seguían mal. Bueno, pues pasadas 1 hora y media, 2 horas de esas pruebas, como estaban así, nos fuimos a urgencias, les meten allí en el box, les empiezan a hacer pruebas y enseguida los médicos, con el doctor Jesús Castellano al frente, lo que hacen es determinar que hombre, no tienen los datos todavía.
Sí, pero todo indica que es COVID.
Pero todo indica a que eso es COVID. Y claro, el problema es que desde el primer momento mi padre estaba muy mal. Mi padre estaba francamente mal. Mi padre estaba muy mal. Yo sufrí muchísimo esos primeros días. Si no, de hecho, el vídeo que habrás visto, Bea, y el vídeo que ha visto un montón de gente...
Lo han visto todos
Facebook,
los ponedores.
Claro, pues es un vídeo que ni siquiera yo quería grabar eso. Yo cuando grabo ese vídeo era para otra cosa. Pero la emoción y también la necesidad de compartir mi sentir, de acompañar a la gente que estaba pasando por lo mismo que yo, pues hace que mi cabeza, una vez más, porque... Yo creo que no pasa nada por contar la verdad. Yo creo que la verdad nos hace libres, ¿no? Y es cuando me derrumbo y cuento todo lo que estoy sintiendo. Ese es el motivo del vídeo, Bea.
Claro.
Y porque...
Bueno, es humano. El vídeo es humano. Todos nos sentimos además identificados cuando lo vimos. Y bueno, fue subirlo a las redes sociales llamó Nacho por la tarde. Me dice, Bea, Pulpo ha subido el vídeo y es que estamos desbordados. Porque todo el mundo quería comunicarse contigo, decirnos que te mandáramos ánimos, que te mandáramos saludos, que somos una familia, que seguro que iba a ir todo bien. Y la verdad que han acertado, porque la situación ha cambiado en parte también el trato, ¿no?, que han recibido en el hospital, que sí, se están comportando nuestros profesionales sanitarios como unos auténticos campeones.
Además es una gozada porque esto de que seas, bueno, pues un poco conocido, ¿no?
¿Sí?
Pues hace que se acerquen los médicos y que te digan, oye, yo me saqué la carrera escuchándote en la jungla.
Entonces, son jungleros.
Son jungleros, claro. O se acerca otro y te dice, pues fíjate, estos que son más jovencitos se sacaron la carrera contigo, pero ahora te escucho yo imponiendo las calles.
Claro.
Entonces es muy bonito porque te das cuenta que la radio al final acerca a las personas y todo el mundo pues tiene su pequeña referencia de oye, tú me has acompañado en ciertos momentos y te vamos a ayudar como hacemos a tanta gente que estamos salvando, ¿no? Es verdad, Bea, que yo he descubierto en primera persona la importancia de los sanitarios. Fíjate que desde el comienzo de la pandemia, más si cabe, les hemos dado un empujón, un abrazo, un cariño.
Hemos hablado de ellos, claro.
Claro, uh-huh. A los sanitarios. Realmente ahora, ahora lo entiendes todo muchísimo mejor.
Claro.
Bea.
Y a ti esta experiencia, porque es una experiencia un poco límite, tú eres hijo único,
sí.
Os tenéis a vosotros, sí. Es una familia pequeña,
sí, sí.
Y los dos ingresados. Sí, sí. ¿Tú de esta experiencia cómo sales? ¿Tú cómo te has sentido? ¿Y cómo te ves ahora? ¿Qué has aprendido?
He aprendido que, o he descubierto que soy más débil de lo que me imaginaba, que sufro mucho. Siempre he sufrido, Bea. Tú me conoces desde que empezamos a poner las calles, uh-huh. Y yo creo que tú sabes cómo soy. Cuando nos llega una historia de alguien y está pasando por un mal momento, pues las cosas que vertimos al micrófono son muy parecidas a las que hablamos fuera de él, porque nos agobia el sufrimiento de la gente. Pues imagínate cuando yo vivo todo esto en primera persona. Yo he aprendido que hay que dar gracias, que hay que tener esperanza y que me aferro más que nunca a la fe. A mí Dios me ha ayudado muchísimo. Lo que más me ha servido han sido los mensajes de los ponedores que, si no me he leído todos, te podría decir que me he leído el 90%. Y que todos van en esa línea, ¿no? Todo el mundo va en la línea de... estoy rezando... Bueno, ha habido ponedores que me han mandado fotos desde la iglesia.
Sí, sí, la compañía y sobre todo eso, el tener en sus oraciones a tus
sí,
padres.
Sí, sí, y eso ha ayudado, ha sido determinante porque mi madre ha mejorado muchísimo. De hecho, y esto es una cosa que no he contado, pero uh-huh. hoy, o sea, puedo decir que la PCR que le dieron el resultado a mi madre ayer lunes, pues ha dado, ayer martes, ha dado negativa.
Qué
mi
bien.
Madre ya es PCR negativa.
Qué bien.
Mi padre tiene que seguir ingresado, todavía uh-huh. queda bastante por recuperación. Mi padre ha estado a puntito de entrar en UCI.
Madre
yo
mía.
Me derrumbo porque a mí me dijeron que si mi padre entraba en UCI no iba a poder salir.
Claro, que era muy difícil.
Entonces ahí es cuando yo pierdo el control de mí mismo y cuando realmente me vengo abajo y cuando digo, ¿qué está pasando, no? Y ahí el vídeo y bueno, pues esto, y quiero dejarlo aquí, Bea, yo no quiero hacer de esto ni un drama, ni un reality, ni nada. O sea, esto es algo que me ha pasado a mí, como le está pasando a un montón de gente. Y que tenemos que darnos cuenta de lo serio que es esto del COVID, de las medidas que tenemos que tomar de seguridad, que nos lo tenemos que tomar muy en serio, que hay gente que está muriendo, hay gente que está sufriendo, uh-huh. Y hay muchas familias destrozadas porque se sufre muchísimo.
Así
Bea.
Es. Bueno, tan serio, Pulpo, que yo he subido una foto a Instagram porque llevábamos tanto tiempo sin hacer el programa juntos,
sí.
Que he dicho, por fin, ya estamos otra vez juntos. Uh-huh. Y es una foto de febrero, creo, del año pasado. Uh-huh. He recibido varios mensajes de, pero qué irresponsables sois que estáis sin mascarilla. Quería decirlo aquí. No, ahora voy a volver a subir otra foto, pero con el look de hoy, que no tiene claro. nada que ver, porque Pulpo no está ni tan siquiera en el estudio.
No, yo estoy
Pulpo
en casa.
Lleva pues 8 meses, efectivamente, uh-huh. Primero confinado, pero al margen de estar confinado, llevas sí. 8 meses haciendo el programa desde casa. Vienes en alguna ocasión porque uh-huh. lo requiere o porque es necesario uh-huh. que estés en estudio, uh-huh. pero nosotros estamos haciendo el programa separados, así que no se preocupen los ponedores, que yo estoy sola aquí en este estudio, Pulpo uh-huh. solo en su casa, todos estamos solos, lamentablemente. Pero hay que ser muy responsables.
Así es. Yo quiero dar las gracias a toda la audiencia, a toda la gente que se ha volcado, a los compañeros, al presidente de COPE, don Fernando Jiménez Barrio Canal. Han sido tantos mensajes. Me he reencontrado con compañeros míos de EGB. Esto ha llegado a muchísimas personas en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Un montón de mensajes positivos y esperanzadores. Y me quedo con eso, me quedo con que nunca hay que perder la esperanza. Y ahí tenéis el ejemplo. Mis padres, que había muy malos pronósticos, Dios nos ha ayudado y aquí están, luchando y muy cerquita de volver a casa, si Dios quiere, en muy poquito tiempo.
Pues un besazo para Carlos y para Asun.
Sí, señora. Muchísimas gracias, Bea. Do you ever feel like going? Las 5:34, las 4:34 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está en COPE. Un poquito antes tengo que darle la del pulpo. Y lo que nos gusta ahora hacer ahora con Gonzalo Zavalla es conocer alguno de los, bueno, de los temas que van a tratar en el programa de Herrera. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días. Qué ganas tenía de saludarte. Me alegro un montón de que ya estés por aquí, por la antena.
Pues aquí estamos, con nuestra responsabilidad de siempre, que es animar y acompañar y también de adelantar contenidos a nuestros ponedores sobre el programa que viene después, Herrera en COPE.
Pues sí, ya te cuento que empezamos un miércoles que viene cargado de muchos, muchos temas, pulpo. El primero tiene que ver con Salvador Illa. Ya no es ministro de Sanidad, su puesto lo ocupa Carolina Darias y el puesto que deja Darias en el Ministerio de Política Territorial lo ocupa Miquel Iceta. Hasta ahí nada nuevo, porque esto era lo previsible. Aún así, analizaremos cómo fue la despedida de Illa, en la que ha dicho que no se arrepiente de nada y que cree que se han hecho las cosas bien. Paradójicamente, también ha comparecido Sánchez en una rueda de prensa donde no admitió preguntas, por cierto, y dijo que Salvador Illa se caracterizaba por ser una persona humilde y autocrítica. Curiosamente, ambas versiones pues chocan bastante entre sí, la de Sánchez y la de Illa, uno diciendo que es humilde y autocrítico y el otro diciendo que no se arrepiente de nada y que se han hecho todo bien. Bueno, también tocará hablar de la pandemia. Se cumple un mes desde que se puso la primera vacuna en nuestro país y de momento los datos no mejoran, pulpo. Vamos a repasar el porqué y sobre todo a fijarnos en la situación de los hospitales, que cada día están peor. En Valencia, varios centros están al borde del colapso y en Valladolid solo hay disponibles 2 camas UCIs. O sea que la situación es grave, grave, grave. Para ello vamos a contar con José Ramón Arribas, que es jefe de Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de La Paz, que nos va a ayudar un poquito pues a saber cómo está su hospital y cuáles son sus previsiones y también sus posibles soluciones, ¿por qué no? Y también vamos a estar en Granada para ver cómo amanece la ciudad, donde esta noche se han producido varios terremotos en cadena. La buena noticia es que no ha habido que lamentar víctimas, aunque mucha gente está durmiendo en los coches, como ya te han contado los ponedores. Y este miércoles se va a revisar si se han producido daños materiales. En un primer momento se dijo que en el centro de Granada no se habían producido esos daños, pero varios testigos, entre ellos algún ponedor, han afirmado que han visto grietas en algún edificio. Así que este miércoles se va a inspeccionar. De momento la zona periférica de Granada no se ha estudiado. Ahí sí que podría haber algún daño. En el centro se decía que no, pero parece que algunos testigos afirman que sí. Así que vamos a estar en Granada para ver cómo amanece la ciudad.
Que no es poco, ¿eh? Que no es poco.
No es poco. No es poco.
Gonzalo Zavalla, muchísimas gracias. Buen día, hermano.
Igualmente, pulpo. Un abrazo fuerte, fuerte.
Un abrazo. Miércoles 27 de enero, Santos Ángela de Mérici, fundadora de las Ursulinas, Julián, obispo Enrique de Osó, fundador de las Teresianas. Bueno, hoy comienza nuestra rueda de ponedores. Todos esos currantes que desde hace unas cuantas horas ya están trabajando para que los que ahora empiezan su jornada sientan que España no se ha parado. Isabel Lorenzo reparte prensa en este momento por Laredo, por Torrelavega, por Cabezón de la Sal, por Noja y por Colindres. También dice Pulpo, estoy por Ampuero, no paro y soy ponedora. O María del Carmen, en Librilla, en Murcia, está embutiendo morcillas. José Mari, en su turno alterno en la gasolinera, en Musquis, en Bilbao. Carlos Muñoz, Policía Nacional, en el aeropuerto de Barajas. O Mariluz Ortuño, en Vitoria, que está cuidando a Julen, un paciente de COVID que está mejorando tras un mes de hospitalización. Los ponedores nos cuentan por dónde andan, cómo están poniendo las calles y sobre todo los que están trabajando en horas complicadas, en la madrugada en España, mientras otros están durmiendo. Déjanos tu comentario y nosotros le damos forma aquí en Poniendo las Calles, 537, 437 en Canarias. Ya sabes que cada día a esta hora le dedicamos unos cuantos minutos a nuestra máquina del tiempo para detenerla en el año de la canción protagonista del día. Hoy en concreto es de 1973. ¿Qué pasaba en España en ese año? Bueno, pues entre otras muchas cosas, Carlos Arias Navarro fue nombrado presidente del gobierno, el último de la dictadura franquista, tomaba posesión el 31 de diciembre y, atención ponedor, así lo contaba Radio Televisión Española.
El nuevo presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro, es abogado fiscal de término, notario, funcionario del Ministerio de Justicia y pertenece al Cuerpo Jurídico del Aire. Cursó los estudios de Derecho y el doctorado en la Universidad de Madrid y en 1929, tras brillantes oposiciones, ingresó con el número 1 en el Cuerpo Técnico del Ministerio de Justicia.
Bueno, pues en la semana que estamos dedicando a grandes guitarristas y a sus temas más comerciales, más conocidos, que no por eso faltos de calidad, no nos puede faltar un clásico como Entre dos aguas, de Paco de Lucía. Esta canción estaba incluida como primer sencillo en el álbum Fuente y Caudal del año 73. Es verdad que en un principio el disco, fíjate, parece increíble, pero no tuvo mucho éxito, quedando prácticamente descatalogado en pocos meses, pero el gran Jesús Quintero, su representante en aquel momento, y varios periodistas más, convencieron a la discográfica para que editara Entre dos aguas como single, saliendo a la venta en 1974. Fíjate, un dato, como sencillo vendió más de 300.000 copias y estuvo 22 semanas en los primeros puestos de las listas de ventas. El tema está considerado como una obra maestra del flamenco, siendo el tema más popular y conocido del artista. Hoy lo disfrutamos aquí, en Poniendo las Calles, en COPE.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy, un año después, aquí en Wuhan, lo cierto es que se respira bastante normalidad.
Se ha cumplido un año de la declaración de pandemia por COVID-19 desde Wuhan, China. Se ha confirmado un año después que somos increíblemente débiles en lo económico, en lo sanitario, en lo político y en lo social.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El gran éxito de la ciencia, la producción de la vacuna en un año, algo impensable.
Al menos durante estos meses hemos llevado a nuestras portadas o hemos traído a la linterna a científicos en el mundo entero. Les hemos aplaudido y les estamos considerando. Ojalá sea verdad y esto dure.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Estamos a punto de dejar de poner las calles y de levantar la jornada, una nueva jornada. Vamos a hablar de motor. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias. Atención también a los conductores transportistas. Resulta que los sindicatos franceses están convocando una huelga de transporte por carretera para el mes de febrero, en nada ya.
Efectivamente, la huelga de transporte por carretera en Francia está convocada para el próximo lunes 1 de febrero. El objetivo de este parón nacional es mostrar el descontento que existe en el sector por el deterioro de las condiciones laborales que se vienen produciendo en los últimos meses por la situación sanitaria y económica, donde los servicios se han reducido un 50%, hay exceso de oferta y demanda con precios alterados. Además, los transportistas piden a Macron, al presidente francés, un protocolo de pruebas PCR, vacunación y solución de problemas como el toque de queda y el cierre de la restauración. Por otro lado, Pulpo, en España, los transportistas reclaman, piden al gobierno, a Sanidad, que se incluya a los profesionales del sector entre los grupos prioritarios de vacunación contra la COVID-19, al ser un servicio esencial y de gran movilidad.
Bueno, y Alfonso, ¿qué me dices de ese estudio de investigación estadounidense que desvela cuáles son las ventanillas del vehículo que hay que tener bajadas para reducir el COVID? Cuéntanos, que esto es importante.
Te cuento, está claro que la posibilidad, el riesgo de contagio de coronavirus en el vehículo, en el coche, en la furgoneta o en el camión, en un habitáculo cerrado o con poca ventilación, puede resultar bastante peligroso. Por ello, un nuevo estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Massachusetts y la de Brown han analizado los complejos patrones de flujo de aire que existe dentro de la cabina de un vehículo y cómo afectan a una posible transmisión del virus entre el conductor y acompañantes pasajeros. La opción más segura, según estos investigadores, es y con mayor flujo de aire, es con todas las ventanillas bajadas. Y en el caso del coche, como mínimo mantener abiertas dos ventanillas opuestas. Los investigadores además señalan que la carga viral puede acumularse en un vehículo incluso en trayectos cortos como de 15 minutos. Y el virus puede permanecer en el aire del habitáculo hasta 3 horas. Por lo tanto, si se tiene que compartir el vehículo con otra persona, además de ventilar el vehículo, el coche, el camión, la furgoneta, será muy importante usar la mascarilla.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Atención que, bueno, siempre tenemos muy presente a los trabajadores que están en las fábricas nocturnas, en esos turnos de noche, mucha gente, mucho ruido, pero en esta ocasión queremos felicitar a la planta de Mercedes en Vitoria, donde, bueno, se fabrica la furgoneta Vito. En concreto, porque, Alfonso, hay que felicitarles hoy.
Y felicitamos a todos esos trabajadores de la factoría de Vitoria-Gasteiz, donde desde hace ahora 25 años llevan fabricando la furgoneta Vito, localidad a la que debe su nombre. Hoy en día, la planta de producción de Mercedes-Benz en Vitoria es la segunda mayor factoría de furgonetas del grupo Daimler en el mundo y que emplea a casi 5.000 personas sobre una superficie equivalente a unos 50 campos de fútbol. Desde 1995 la factoría ha producido más de 2 millones de furgonetas. En la actualidad la capacidad de producción es de 150.000 unidades por año a través de tres turnos, incluido el ahora, el nocturno, que desde 2020 fabrican la Vito, la Vito eléctrica y el primer monovolumen eléctrico de Mercedes, el EQV.
Qué bueno, y fíjate, Alfonso, ya que estamos hablando de furgonetas, España resulta que está a la cabeza en Europa en antigüedad media de los vehículos comerciales e industriales. Esto me preocupa un poco, ¿eh?
Sí, por desgracia, es un dato muy preocupante para la seguridad vial de todos. La edad media de los vehículos comerciales ligeros, las furgonetas que circulan por nuestras carreteras y calles, tienen una edad media de 13 años, las más antiguas de Europa, donde la edad media es de poco más de 11 años. En cuanto a motorizaciones, el 94% de las furgonetas españolas son diésel. Y si hablamos de vehículos pesados, de camiones, según datos de la Asociación de Constructores Europeos, la edad media en España es de casi 15 años, con el 99% diésel. Por su parte, y si hablamos de autobuses, España consigue tener una edad media inferior a la europea, con menos de 11 años de edad.
Qué barbaridad. Y ya por último, Alfonso, ante un parque de vehículos, de camiones y de furgonetas que son bastante antiguas y que están circulando, resulta que otros países europeos están dando ayudas a la compra de camiones diésel, mientras que España no lo contempla. O sea, otros países están incentivando la compra de vehículos nuevos y renovando el parque móvil, pero aquí en España no lo están ni siquiera contemplando.
No, asignatura pendiente. Parece que están muy obsesionados con lo eléctrico y en el caso de vehículos como pueden ser furgonetas o vehículos pesados, realmente bastante complicado esa viabilidad. Son varios los Estados miembros de la Unión Europea cuyos gobiernos ponen o han puesto en marcha planes de ayuda para la renovación de las flotas de transporte de sus empresas transportistas nacionales sin demonizar el diésel. Lo importante es renovar la edad de ese parque de vehículos industriales y comerciales, camiones y furgonetas. Por ejemplo, Alemania ha puesto en marcha ayer mismo una línea de ayudas con 500 millones de euros. Los que compren un camión este año nuevo, diésel Euro 6 o gas, recibirán una ayuda de 15.000 euros, mientras que el gobierno italiano aprobó el pasado mes de octubre incentivos, ayudas a los transportistas de 8.000 a 20.000 euros de gas o diésel para aquellos que compren un camión nuevo de más de 3,5 toneladas.
Qué bueno, pues Alfonso García, Motorman, yo te doy las gracias por formar parte del equipo de este programa de radio. Hay un montón de gente del sector que te agradece la información tan eficaz, tan verídica, tan actual, que nos narras aquí, pues, tus dos días por semana que nos acompañas. Jorge, yo me voy poniendo la sintonía de dar la del Pulpo Herrera. Yo lo que no sé es cómo te vas a ir tú.
Como siempre, poniendo el intermitente y mandándote un abrazo muy fuerte.
Gracias, Alfonso.
Chao.
Bueno, de momento no voy a poner la sintonía de dar la del Pulpo. Tenemos que ultimar la conexión y enseguida le damos la del Pulpo a Carlos Herrera. Hoy te estamos preguntando por esa ronda de ponedores. ¿Por dónde andan nuestra audiencia? ¿Por dónde están currando nuestros ponedores? Claro, es que ahora ya llegamos a las 6 de la mañana, pero es que llevan muchos de ellos trabajando desde las 10 de la noche, desde las 12 de la noche y desde un montón de localidades.
Eso es, y nos dicen dónde están. Ángeles, por ejemplo, en Cádiz, o Josefina en Cabra, en Córdoba, la localidad de nuestro querido Manolo Lama. Consolación Sánchez desde Mérida, Eduardo La Piedad en Zaragoza, Almudena López está en Medina de Rioseco, que yo esto no lo ubico, Pulpo. Medina de Rioseco.
Pues ahora mismo no,
no caemos tampoco, ninguno, tampoco. ¿No? Esto luego lo buscamos.
Tenía que haber mandado un WhatsApp antes, claro.
Ya. Antonio Flores desde Barbastro en Huesca, o Celia Álvarez en Valladolid, y Juan Luis Arroyo está en Cadalso de los Vidrios.
¡Qué barbaridad! Por favor, Alejandro está en Almansa, Rafael Herrera se encuentra en Castellón, María Francisca Marín está en Mallorca, en Palma de Mallorca concretamente, o Luis Manuel Cela, que está escuchándonos desde Madrid. Lo que no sé es por dónde andará Herrera. Carlos Herrera, buenos días.
Hombre, por favor, Medina de Rioseco, provincia de Valladolid.
Jolín,
de tierra verdad, de campos.
Por favor, es que, claro, incluso a lo mejor hasta has pasado por allí o has estado.
Pues claro que sí, claro que sí. Es una de las localidades del Camino de Santiago, de uno de los caminos de Santiago. Tierra de Campos no es solo Palencia, también es Valladolid. También tiene parte de la provincia de Burgos, en fin, bueno, vale la pena.
Oye, en Campaspero, ¿sabes dónde está, no?
Campaspero, sí, además hacen un ahí está Manix, que es el que posiblemente hace mejor el cordero, ¿no? El cordero de España entera. Mi amiga Gemma, que está allí al frente, la tía como una jabata.
Qué fuerte, y qué rabia me da que siempre...
Antonio y todos los demás. Campaspero, un pueblo muy bonito, ¿eh?
Sí, y además, y suele hacer mucho frío, ¿eh?
Hombre, calor en invierno no hace.
Fresquito bastante. Herrera, son 48 años los que cumple esta canción, el Superstition de Stevie Wonder. Una canción que me parece una auténtica pasada dentro de un disco, además, que contiene joyas musicales muy importantes, ¿eh?
Ese disco es sobrenatural, diría yo.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Es que es una canción que lo tiene absolutamente todo. Tiene el sonido de la Motown, sonido que, por cierto, le valió a esta canción llevarse un Grammy, ni más ni menos, como una de las mejores composiciones de ese año. Pero es que además el tío, ya sabes que Stevie Wonder es una persona, porque lo sigue siendo, un tío que se cuida muy mucho las cosas para que suenen correctamente, que deja meter muy poca mano a los ingenieros ni a los demás.
Lo hace todo él.
Él lo quiere hacer todo.
Quiere tocar todos los instrumentos en varias pistas, hasta la batería, que ya digo, hombre, pero habrá un batería que la toque mejor que tú, ¿no? Pero no, lo quiere hacer prácticamente todo, sí,
todo,
es verdad.
Todo. Bueno, pues para este disco, por ejemplo, me ha gustado mucho descubrir que Minnie Riperton, la gran Minnie Riperton, es una de las coristas. Dice que fue una experiencia alucinante grabar con Stevie Wonder, porque creo que además es un tío muy cercano, por lo menos en los 70.
El día que murió Minnie Riperton, sabes que murió un cáncer muy joven, era jovencísima.
Muy jovencita.
Tenía una voz espectacular, un feeling extraordinario. El que estaba en la cabecera de su cama era Stevie Wonder, cogiéndole de la mano. Sí, así fue.
Joder. Es que me fastidia todo el negociado.
Bueno, es que la vida tiene estas cosas. Joder, tienes años para verte estudiar las cosas, pues porque eres muy viejo, pues ya te lo sabes todo.
Claro. Qué barbaridad, pues qué detallazo de Stevie Wonder estar ahí acompañando a Minnie Riperton en sus últimos momentos. Este disco que estamos escuchando hoy, donde se encuentra el Superstation, que hoy cumple 48 años desde que llega por primera vez al número uno, contiene una de las canciones, yo creo, más bonitas de la historia de la música.
Sí, y yo creo que está por encima de Superstition, fíjate lo que te digo.
Sí, posiblemente, sí. Es un lujo que haya personas que ahora mismo estén sintonizando la radio y estén escuchando esta canción. Tienen mucha suerte, ¿eh?
Yo creo que sí, hombre, tienen suerte de primero estar vivos, segundo despiertos, conscientes, tener radio, pilas o enchufada.
Sí, correcto, de eso. Ser conscientes.
Todo eso es estupendo, lo juntas todo y es estupendo.
Oye, qué bonito ayer lo que me dedicaste con los Deacon Blue. Te lo agradezco un montón, Herrera.
Sí, bueno, yo no sabía que Deacon Blue tenía tantos seguidores porque se me llenó el Twitter y el correo, claro, de gente que para ellos Dignity era poco menos que un himno, ¿eh?
Claro, 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 claro. Y fue una canción que en un primer momento...
Yo no le eché cuenta ninguna a la canción en su día, o sea...
Pues fíjate, fue la conexión, fue como realmente Deacon Blue comienza a despuntar. Fíjate que les hicieron un contrato muy muy raro, muy muy perruno, en el sentido de, mira, os vamos a pagar la grabación de estas canciones y poco a poco, si funcionan, ya os haremos el disco. Y al final, fíjate lo que construyó Ricky Ross en ese primer disco, Herrera, que de verdad... Te lo tienes que escuchar, el Rain Town, porque es una de las joyas de
sí,
las joyas
lo
de
voy 80. A escuchar con tranquilidad, ¿eh?
Te va a encantar.
Eso sí, de por la tarde puesto en casa.
Te va a encantar. Bueno, Herrera, nosotros te dejamos las calles puestas. Habitas de Kun.
Bueno, voy a preparar el programa, ¿no?
Hombre, más te vale, porque tienes 7 horas de radio por delante.
Venga, venga, ya está. Ah,
hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreator.com.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Últimos días para precomprar el nuevo Galaxy S21 en Samsung.com y hacer más épico todo lo que pase a partir de 2021. Precómpralo ya y elige tu regalo. Si puedes, precómpralo ahora mismo.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.